En agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas. Estamos una semana más junto a Javier Álvarez y un invitado de la casa, pero ahora en modo profesor, por lo que es modo académico, Julio Samit. ¿Cómo estás, Julio?
Es que me dijeron, mira, vas como profesor de Derecho UCS, entonces me puse camisa, corbata, y ahora como la corbata se está revalorizando, quise ser una señal más pública.
Es como ser rebelde usar la corbata.
Podría ser rebelde, esto es lo más revolucionario que se me ocurrió hoy día.
Sí, y la corbata es croata, ¿sabes?
Ah, ¿sí?
Es croata.
Es el origen.
Croata,
sí.
¿La palabra o la vestimenta?
No, la vestimenta.
¿Ah, sí? Mira, ¿por qué? Sí.
Porque es croata. Si incluso don Francisco le regaló a nuestro presidente Boric una corbata, el símbolo de ser croata, pero parece que nunca la usó.
Claro, las tradiciones no permearon.
Oye, aquí yo saludando a toda la gente que nos escucha, tratando de reemplazar a Ignacio Briones, que siempre es tan difícil, pero muy feliz aquí con Julio de invitado.
Muchas gracias, Javier y Gonzalo, por la invitación.
Oye, y como académico de la Universidad de San Sebastián y como investigador de República, ¿no? Instituto que tú fundaste ya hace ¿cuánto tiempo?
Esto fue el 2011, así que llevamos pronto ahora a celebrar los 15 años de trabajo de República.
Eso es bien notable, porque en general estas instituciones cuesta mucho, a veces parten con mucha fuerza y después van perdiendo fuelle, ¿no? Así que,
o sea, una cosa que quisimos hacer desde el inicio es que República no fuera una institución ad hoc, ¿cierto? O sea, no fuera una institución dada una coyuntura muy particular, sino que la pensamos como a largo plazo. A nosotros nos gusta decir, con los fundadores, Jorge Acosta, José Francisco Lago y varios más, decimos, esta es nuestra pyme. O sea, claro, esto no es de esos centros de estudios grandes, qué sé yo, una pyme, pero es nuestro y un proyecto de largo plazo, y a largo plazo hablo en serio. O sea,
vamos, esto lo fundaron en 2011.
Fue en el 2011.
Año de las protestas estudiantiles.
El año de las protestas estudiantiles.
¿Y tú estás protestando?
No, yo estaba en la antípoda yo estaba en la universidad todavía.
Pero tú protestaste mucho, pues fuiste dirigente estudiantil, uno de los principales líderes de la Revolución Pingüina. La gente más jóvenes quizás nos acordarán, Julio Samit fue, yo diría, de los dos o tres principales rostros de esa movilización.
Eso fue el 2006, en la Revolución de los Pingüinos. Y siempre mucha gente dice, usted en el 2011. No, el 2006 hay una gran movilización de los secundarios, y el 2011 hay una movilización ya de los universitarios. Ahí, claro. Ahí tema Giorgio, al mismo presidente Boric, a Camila Vallejo y otro. Yo soy la generación de la Karina Delfino, que hoy día
es alcaldesa
Quinta Normal, César Valenzuela, que fue constituyente. O sea, la verdad es que ha sido buena cosecha en ambos lados de la trinchera, y yo creo que pese a todo, por lo menos especialmente en lo de los pingüinos, pese a nuestras discrepancias políticas, tenemos muy buena relación.
¿Mantienen relación?
Y conversamos mucho.
¿Con tus pares que dirigieron la Revolución Pingüina?
Sí, pero ellos, me gusta siempre hacer una distinción, ¿no? Ya aquí no es pegar en despoblado, pero es tan radical la diferencia entre los líderes de izquierda que a mí me tocó conocer el 2006, estoy pensando en Karina Delfino, en César Valenzuela, que son gente con la que uno puede juntarse a conversar, donde hay ciertos márgenes de confianza y de lealtad, que yo, por desgracia, nunca pude tener eso con las conversaciones que tuve con los del 2011. O sea, con Giorgio Jackson, el presidente Boric, nunca tuve oportunidad de conversar con él, era de Chile, Giorgio Jackson cambió a la Católica donde yo estudiaba, Camila Vallejo me tocó conocerla después como diputado, pero nunca hubo posibilidad de generar un vínculo
pero
más allá.
En 2011 tú estabas estudiando.
Estudiando. Y era oposición a las manifestaciones.
Derecho de la Universidad Católica.
Dentro de Derecho de la Universidad
Católica. ¿Y salía a organizar marcha en contra?
No, que son marchas, pero sí explicábamos las razones de que a veces nosotros hemos luchado mucho, Gonzalo, el 2006, para despolitizar el movimiento estudiantil. Sí. Y el 2011 lo que pasó fue totalmente lo contrario. Era, ¿por qué hay que manifestarse? Bueno, porque hay un gobierno de centro-derecha. Yo, cuando marché por el Instituto Nacional, no fue porque Bachelet gobernaba, no. Era porque creíamos que había que mejorar la calidad de la educación.
Oye, Julio, yo siempre le hago la misma pregunta a todos nuestros invitados, que por el lado más personal, más humano, que tú básicamente has estado en lo público, ¿no es cierto?, ahora en la academia, pero ¿de dónde nace el interés por estar en lo público? Que mucha gente, digamos, teniendo buenas oportunidades laborales, tú estudiaste en la Católica, eres abogado, podría haberte ido en el mundo privado,
máster en políticas públicas de Chicago, recientemente.
Exactamente. Reciente. Entonces, uno siempre, yo soy más viejo, uno tiene a su hijo, uno le dice, bueno, lo público, no lo público, mira, lo público hay mucho costo personal y todo eso. Entonces, siempre yo les pregunto lo mismo a todos. ¿De dónde nace? ¿Dónde viene los papás, los a un abuelo, los amigos, ¿de dónde nace este sentido por lo público? ¿Presidente curso, en el colegio?
Bueno, yo en ese sentido tengo una larga historia de eso. Si uno fuera para atrás, yo te diría que es una cosa que uno nunca dice, pero a mí me gustaba mucho leer lo que pasaba en Chile, porque mi tata, yo vivía con mis papás y con mis abuelos, mi abuelo veía poco, y mi pega era leerle el diario. Entonces yo le leía el diario.
¿Qué diario leía?
Ahí leía el Mercurio, la Tercera. Para mi tata esa era la entretención del día. Entonces para mí, que tenía 10 años, 11 años, era leerle el diario al tata. Y eso hizo que yo me gustara mucho saber lo que estaba pasando en la noticia. Entonces cuando yo quedé en el Instituto Nacional, yo soy de San Bernardo.
¿Entraste en séptimo?
En séptimo. Entonces yo tenía 12 años, mis papás me dejaban ahí en Granadenía con lo blanco, pasaba el Expreso 28 y uno lo tomaba y yo compraba en el kiosco la Tercera. Y me iba leyendo el diario entre una y una y media para llegar al Instituto Nacional.
¿Eso es séptimo básico?
En séptimo básico, pero es que recuerda que yo leía el diario de los 10 años por mi tata.
Qué notable.
Sí, eso no lo sabía, ¿ves tú? Te sorprendí. Entonces, yo te diría que eso fue como el puntapié inicial. Ahora después...
Yo también leía el diario, pero el cuerpo de deporte.
Pero después llegué al Instituto Nacional, y el Instituto Nacional ciertamente es un colegio que te marca mucho, ya políticamente hablando.
Ahora, ¿esa es la República, el Instituto, o era?
Era la República, hoy día es tierra de batalla. Pero un comentario que voy a decir es que yo tuve la suerte de tener papás, profesores, amigos cercanos, que siempre me motivaron esto y no me tiraron para abajo,
claro,
la palabra. O sea, yo no tuve la tentación, pues yo tengo muchos amigos con los que trabajo y converso, me dicen, no, es que mi papá quiere que trabaje en el mundo privado primero, claro, y después vaya a pagar al otro lado. Digo, yo tuve la suerte que a mí mis papás siempre me apoyaron en este camino, entonces perfecto, nunca tuve ni siquiera la duda o la tentación, y hoy día yo doy una batalla en ese sentido.
¿Y el 2006 tú eras dirigente del Centro Alumno?
Sí, nosotros ganamos el Centro Alumno del Instituto Nacional 2006.
¿Nosotros, digamos, un movimiento político?
Era un grupo de cabros jóvenes, y como éramos de derecha, imagínate todo lo que es la derecha en Chile. Éramos independientes, o sea, ni uno era de un partido, independiente. Claro. Había mucha diferencia entre uno y otro, y nos movía... Hay una mix de por qué había ese grupo. Había un grupo de cabros que era de derecha más doctrinaria, era la libertad, la no sé qué. Y había otro grupo de cabros que era simplemente porque no soy lo otro.
Claro. O sea, ¿De qué grupo era?
Yo era el grupo más doctrinario, o sea, más del grupo de...
Allá de chiquitito venías bien derecho.
Era más momio, sí.
Bien derecho.
Bien derechito, momio, que sé, esto es así. Y teníamos un tercer grupo, que no quiero que suene como instrumental, pero era un grupo que había en el instituto de muchos alumnos evangélicos.
Yeah.
Y el grupo evangélico apoyaba mucho las listas de derecha, pero no por el conservadurismo moral, valórico, era porque le gustaba que hubiera clases. Votar por la izquierda era votar por los paros, por las tomas. Claro. Entonces votar por la derecha
en
era...
¿En tus tiempos cuántas clases se perdían al año?
No, se perdían, ponte tú, paros, y que sea 3-4 días al año. El año que perdí más clases fue el año en que me tocó ser dirigente estudiantil y nos tocó encauzar la toma, porque...
¿Ahí cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses?
Estuvimos 3 semanas originalmente, y con los complementos del segundo semestre llegaremos un mes y medio de pérdida de clases. Solo para ponerlo en perspectiva, este año, esta semana, el Instituto Nacional cumplió una cantidad de días tal en paro y toma que hace imposible administrativamente que pasen de curso.
Claro.
O sea, todos los alumnos, si uno aplicara el reglamento del instituto,
claro,
de día,
el 80%
todos,
de asistencia, claro, no se cumple.
Claro, no se cumple. El 85% de asistencia ya esta semana no lo pueden cumplir. Es imposible cumplirlo. Bueno, y te aseguro que al final de año todos van a pasar de curso y no va a ser ningún problema.
Bueno, eso es lo que explica, lamentablemente, una realidad muy triste, que hoy día ningún colegio emblemático, ninguno de los liceos emblemáticos que dominaban la escena educativa en Chile durante mucho tiempo, durante decenas, ya no hay ninguna otra opción mejores, por ejemplo, en el CIMSE, ninguno.
O sea, yo cuando yo postulé estábamos top 10, y la época en que uno postulaba, yo entré al colegio, no sé, el año 2000, postulábamos 5.000 jóvenes para 700 vacantes. Tu idea lo que tienes es que estos años, siendo ahora mixto el instituto, sino que se postulan hombres y mujeres, no es capaz de llenar sus vacantes. Y eso para un gallo como yo, que soy un agradecido del Instituto Nacional, es muy cruel, porque yo siempre digo, yo tengo una familia de clase media, de San Bernardo, yo fui al Instituto Nacional porque me postuló mi mamá, o claro, sea, no es que yo le haya dicho yo a ella.
Porque seguramente había un gran interés de surgir, y que la movilidad social en ese tiempo se producía solamente a través de la educación y la cuestión. Y yo me pregunto, hoy día, lo frustrante que tiene que ser para una familia de clase media, puede preguntarse, bueno, ¿cómo salgo adelante, bueno? Si, o sea, el ascensor social, que era la educación, el liceo emblemático,
lo trancaron.
Lo trancaron.
Sí. En esa misma orden de ideas, Javier, o sea, hay una parte positiva y una parte negativa. Déjame partir por la negativa. A mí me frustra esto porque yo soy de un colegio de San Bernardo, el colegio San Ariel, ahí en Avenida Colón. Yo no era el mejor alumno del curso. Yo era el cuarto o el quinto. Y yo sé muy bien quién era el primero, segundo y tercero. Y ninguno de los tres fue un colegio emblemático. No voy a decir ni carrera ni universidades, pero ni uno fue a una carrera de una universidad de las top five, y ni uno fue a una carrera que uno dice, este es un éxito. Dice, ¿pero por qué? Si es mucho más inteligente que yo. Era más inteligente que yo, era más trabajador que yo, más estudioso que yo. ¿Y yo qué suerte tuvo? Es que mi mamá me mandó al Instituto Nacional.
Claro.
Y mi mamá no era especialmente mi simpatía en esta materia, porque yo llegaba con una mala nota, me la tiraba y me decía, con esta nota no entra al Instituto Nacional. O sea, esa es su única obsesión.
¿Y te acuerdas de cómo fue la postulación?
Era una fila. El colegio está en Arturo Prat con Alonso Valle. Era una fila de cientos de cabros que rodeaban el colegio para dar pruebas. Tú dabas, presentabas notas y pruebas. Y para mí fue tortuoso. Yo postulé, piensa tú que me acuerdo, con un 6,3 promedio entre quinto y sexto básico.
Ya no era tan bueno tampoco.
En esa época era bueno, porque no, con toda la inflación.
Pero que tú llegabas a la fila y hablabas con el de al lado y le decías
6,9.
Oye, 6,9.
6,9, 6,9.
7, y te empecé a marcar.
Entonces, Julio,
es que tiene notas y pruebas. Y a mí me fue muy bien en la prueba. Entonces,
en las pruebas de admisión.
En las pruebas de admisión, que era lenguaje y matemática.
Que era como una especie como...
Una PSU, una PSU.
Oye, tú sabes que yo tuve una experiencia muy parecida, porque yo estudié todo, yo nací en Talca, estudié en el liceo, el colegio del Blanco Alcalá de La Salle, me vine a Santiago muy chico, y hice toda la básica en un colegio particular subvencionado, que no era un mal colegio, pero tampoco era un gran colegio. Pero me iba muy bien, me iba muy bien. Y mis papás también tenían una cosa parecida y me postularon a dos colegios muy buenos, uno el San Ignacio de El Bosque y el otro al Colegio Manquehue.
¿Con el padre Francesco?
Sí, de los Sagrados Corazones, sí, en Vitacura. Y me postularon a los dos, y era una cosa muy impresionante también, porque esto básicamente tiene que ver con una visión de los padres respecto al futuro de los hijos, porque yo jamás se me ocurrió, yo era feliz en mi colegio, pero años después me di cuenta que probablemente no hubiera estudiado lo que estudié en la universidad, estudié ingeniería, pude entrar en ingeniería en la Universidad Católica, porque en el Manquehue, obviamente, que finalmente, que postulé a los dos, pero el Manquehue fue una plataforma desde el punto de vista pedagógico, educativo. Yo tenía, no sé, promedio 6.8, 6.9 en el colegio anterior. Pasé al Manquehue y bajé a 6.1 al tiro. Claro. Así en el acto, y entré, estaba entre unos buenos alumnos, pero de ahí, digamos, o sea, en el fondo, y de a poquito me empecé a repuntar. Esto fue en primero medio, segundo medio, tercero medio, cuarto medio, después entre ingenierías. En el fondo, como dice Javier, la educación es el rol fundamental en cuanto a palanca movilidad social.
Yo también tengo una historia parecida, porque... yo también estuve en los padres franceses de Talcahuano.
Ah, mira.
El padre francés de Talcahuano. Y nosotros vivíamos en Penco. Entonces, esto era un viaje todos los días. Era un
claro.
viaje.
¿Largo?
Era como un viaje largo. Nosotros éramos cinco hermanos. Los cinco estudiábamos los padres franceses. Y mi mamá era farmacéutica en Penco. Entonces, nos íbamos. Era como un viaje así como ir de paseo todos los días.
¿Todos
así?
Los días,
mi papá temprano al colegio.
¿Y saliste de ese colegio?
Sí, salimos al sí, los cinco.
Ah, ¿y era mixto?
En mi curso fue el último curso de hombre.
Ah, después vino
y venía abajo mujer. Entonces mi hermana y mi hermano tenían cursos mixtos y yo era el único curso de hombre.
Oye, voy a poner un pequeño paréntesis más político e ideológico, mil perdones, pero toda esta reforma educacional que se han hecho, que han sido muy, especialmente la supuesta ley de inclusión de Bachelet, que ha sido muy destructiva de la educación pública.
La ley de inclusión, más bien no al lucro, no al copago,
Claro, por eso te digo,
la supuesta. No a la selección, no a nada, digamos.
Oye, con la no selección destruiste el Instituto Nacional. O sea, hay alumnos que. Porque la gracia de la selección, claro, hay cosas negativas de la selección. A mí me tocó, yo cuando mi mamá me estaba postulando un colegio, y yo quedé en el colegio, un colegio católico de San Bernardo. Y yo soy un hijo natural reconocido el día del matrimonio de sus padres. O sea, okay. Yo nací 2 meses antes que
mis papás
se casaron.
Claro.
O sea, yo, 7 vecinos.
Perdón, soy 7 vecinos de más, o sea, técnicamente nací de 5 meses. Pero me tuvieron en la incubadora 3 años. Entonces, llega mi mamá. Yo quedé primero en la selección y obviamente café con el director.
Claro.
Y el director, perfecto, y sale la secretaria a ver el certificado y dice,
estamos mal.
Podemos tener problemas con esto. Y mi mamá, que insisto,
qué
que...
Increíble, en ese tiempo ese tema era...
Pero mi mamá le quita el certificado, le dice, no vamos a tener ni un problema con esto porque yo no moderé a mi hijo acá.
Yeah.
Y me llevo a otro colegio. O sea, una mujer de carácter, pero mi mamá dijo, no soportó no que la estuvieran juzgando porque, claro. Oye, si... Así
bueno,
es la vida.
Bueno, pero así era nuestro país.
Así, pues, así era todo el continente. Hay un libro famoso de Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, precioso.
Precioso,
colombiano. Que esta es la historia de un escritor colombiano real, digamos, cuyo padre era un activista y lo mata el crimen organizado, el narco. Su madre, lo mismo, digamos, lo llevó a un colegio porque eran de familia de curas, tenía un tío obispo, ¿ah? Y lo lleva al colegio, el obispo le había hecho toda la movida y también le pone un problema y la madre le dice, ¿sabe qué? Guarde chao. Todas las cositas, chao.
Yo me voy.
¿Por qué? Porque en el fondo los padres tienen también que tener algún grado de coherencia, de adhesión al proyecto educativo, sí, claro. Eso es muy importante.
Bueno, la selección viene a romper esa cohesión. O sea, cuando tú dices, la selección por un lado es que el papá pueda decir, yo quiero que los que compartimos estos principios, esta visión, estemos juntos, y el colegio pueda defenderse y decir, oye, la visión y proyecto yo tengo es este. Bueno, la selección impide eso. El lucro, el fin al lucro que lo demonizaron, permitía que existieran proyectos independientes de lo naturalmente existente, como por ejemplo los colegios, la iglesia o del Estado.
Y emprendedores, pues.
Emprendedores,
¿por qué no un emprendedor?
O sea, el problema de la selección es que efectivamente en muchos colegios la selección se usaba para descremar. Y no necesariamente para poder encontrar a los proyectos educativos con las familias que más tenían compatibilidad con dichos proyectos. Ese era un problema, eso es lo que se trató de resolver en parte, pero como la izquierda muchas veces lo hace, que clava clavos con el chuzo, digamos, con el martillo.
Se sobregiró.
Un poquito.
Bueno, y después tú también tienes con la parte del copago. Yo estoy obsesionado contra esa ley, encuentro que es lo peor que nos ha pasado en el último tiempo, pero al final la selección impide la unión de personas con su proyecto educativo.
La selección se está solucionando o está empezando a corregirse porque hay una comisión y un proyecto de ley del Congreso para, por lo menos a los emblemáticos, darle más libertad.
Eso con el RUT, lo que hicieron ahora con la ley del RUT, que dijeron que ahora no hay selección porque tú tienes tu RUT, entonces el número final es el que te
decide.
Claro.
Oye, ¿y el copago? O sea, hoy un papá puede pagar, gastar su recurso en cualquier cosa, menos en lo que más le importa en su vida, que es la educación de su hijo. Perdón, un papá de vulnerable o de clase media, porque los más ricos
lo pueden hacer.
A colegios particulares pagados y siguen con selección, con lucro, con copago, es irrelevante. Entonces, ahí hay una cuestión que sigue siendo muy frustrante y yo creo que es un desafío pendiente para lo que viene.
El próximo gobierno, yo creo que la antirreforma, digamos.
La antirreforma.
Yo creo que
el
tema...
Bueno, se intentó durante el gobierno de Piñera 2 con el proyecto... ¿Cómo se llama este proyecto? Acusaron constitucionalmente a la ministra de Educación, Marcela Cubillo. Admisión justa.
Admisión justa, sí.
Ni siquiera hubo espacio para discutirlo. La izquierda rechazó la idea de legislar.
Así es.
Rechazó la idea de legislar. Vamos a una pausa y volvemos a la hora liberal con Javier Álvarez y Julio.
Soy Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país ilegalmente. El viaje es peligroso. Los atraparemos y los enviaremos de regreso. Bajo la presidencia de Trump, más de 100,000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y las tropas custodian nuestras fronteras. Estados Unidos cumplirá con sus leyes y protegerá a sus ciudadanos.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal, riéndonos en el corte aquí junto a gran amigo Julio Isamit, profesor de la Universidad San Sebastián, investigador del Instituto República, exministro de Bienes Nacionales, y Javier Álvarez, que también nos acompaña esta semana. Y estamos hablando de qué hacer, ¿no? Hacia adelante, no solo en educación. Chile enfrenta problemas muy graves de distinta índole en distintos espacios, ¿no? Uno escucha a la candidata Janet Jara y habla de crecimiento. Bueno, en realidad no es muy claro lo que habla, porque cuando uno ve su programa, un día propone nacionalizar el cobre y al día siguiente, cuando su jefe económico lo cuestiona, dice, no, en realidad esa parte no era tan así.
Una cosa es lo que habla, otra la que escribe,
claro,
que ve lo que piensa.
Después el sueldo vital, esta propuesta de subir. Entre paréntesis, el sueldo vital es básicamente esta idea de pasar de 500,000 a 750,000 pesos mensuales. Hice un cálculo, eso equivale más o menos a un 9-10% real anual. Y en promedio en los últimos 10 años el sueldo mínimo ha crecido en términos reales anuales entre 1 y 2%. Esa diferencia simplemente una bomba atómica para la pequeña y mediana empresa en Chile. Entonces, más allá de las propuestas y de las divagaciones de las candidaturas, estamos en tiempos de campaña, entonces esto se pone entretenido y aparecen todas estas contradicciones entre lo que dijeron los candidatos, lo que no dijeron, lo que dicen sus voceros, que después dejan de ser voceros. Esto es bien transversal. Pero te queríamos comentar, Julio, un punto que hemos conversado harto en este programa en La Hora Liberal, que es un fenómeno un poquito más de fondo, ¿no? Que este fenómeno de la radicalización de la política. O la...
Polarización.
Polarización o extre... ¿cómo se dirá? ¿Extremación? No.
Del debate. Se puede...
Pero que se han extremado las posiciones y los espacios de diálogo para construir los acuerdos fundamentales que todos los países necesitan. Porque tenemos que estar no de acuerdo en todo, pero por lo menos en lo fundamental. Se ha ido debilitando enormemente. Y tú estuviste un par de años en Estados Unidos, donde se ha vivido este fenómeno muy fuertemente. Entonces te queríamos pedir tu visión, porque siempre desde afuera... se ve un poco mejor lo que pasa afuera, pero también lo que pasa en Chile, ¿no? Porque uno toma distancia, lo sigue apreciando, pero también logra mantener, digamos...
Fuera del bosque.
Fuera del bosque.
Sí, mira, cuando los países están en crisis, todos tendemos a mirarnos el ombligo. O sea, cualquiera de nosotros dice, oye, Chile está muy mal, vamos muy mal, y uno empieza a viajar y tiene la suerte, no sé, a mí tocó ir al primer año de Milei en Argentina, o uno va a Colombia, pero dice, chuta... Esto es así acá, entonces no estamos tan mal en Chile. Y uno empieza a dotar esto de perspectiva.
Sí, en España el debate hoy día es brutal.
Es brutal.
Durísimo.
Con Pedro Sánchez, bueno, le da como tarro.
Y además, la corrupción de la política también. Piensa que Pedro Sánchez tiene procesado al hermano, a la señora. O sea, la verdad es que es una cuestión bien, bien, bien duro. Y Estados Unidos no queda exento de esto. Y yo en Estados Unidos me tocó ver una polarización aún mayor, que es hay un fenómeno de polarización que se da especialmente en las élites. Y un lugar donde tiene un lugar privilegiado esa polarización son las universidades.
Ya, pero tú dices que es un buen punto. Abajo, en la masa popular, ¿tú dices que esa polarización no es tal?
Yo creo que la polarización aguas abajo es mucho menor que la polarización de las élites.
Ya, pero lo que uno ve en las redes sociales...
Pero está bien, pero que yo tengo una segunda teoría para las redes sociales. Pero déjame una cosa, la élite, que tiene que ver con las universidades. O sea, la captura ideológica doctrinaria de las universidades en Estados Unidos, pero también lo vemos en Chile. Es muy radical. O sea, a mí tocó, por ejemplo...
¿En Chicago era así?
En Chicago era menor y aún así a mí me chocaba. Entonces yo no quiero pensar cómo eran las demás.
A ver, cuenta casos concretos de cosas que te tocó ver.
Te doy tres ejemplos. Uno, Harvard, donde estaban muchos de mis amigos en Harvard, suspendió las clases el día siguiente que Donald Trump ganó por problemas psicológicos de sus alumnos que no le dan a entender... que Donald Trump haya ganado las elecciones. Bueno, Harvard es una de las mejores universidades del mundo. Supone que es
como
una
que
más
le, como que le vino depresión colectiva.
Pero le bajó una angustia del alma.
Depresión colectiva.
Y no lograron aguantar. Entonces, cuando tú
sientes inteligente... ¿Tú estabas allá cuando ganó Trump?
Yo estaba de vuelta y con la campaña. Entonces, bueno, suspendió clases. Que una universidad suspenda clases porque sus alumnos no logran tolerar que alguien que piense distinto haya ganado la elección, yo lo encuentro que es muy chocante. Segundo, me tocó en Chicago. Todo el mundo dice, no, que Chicago es distinto, Chicago es la excepción. Es verdad que Chicago tiene una política de libertad de expresión mucho más clara que las otras universidades. Por ejemplo, Chicago no se pronuncia respecto a ningún tema, que fue el gran problema de Harvard. Como Harvard se pronuncia de todos los temas del mundo, de cómo bajar de peso, qué tomar café, y qué es lo que debería hacer Occidente...
Trump le cortó la válvula.
Claro, cuando no se pronunció respecto a lo que pasó en Israel, dijeron, chute, ¿usted por qué en esto no dice nada? Entonces usted tiene postura antisemita. Y le preguntaron a los Chicago, no, dijo, es que yo no hablo nunca de nada. No claro. Bueno, pero por ejemplo, cosas en clase. Yo tuve un profesor que se llama Poder y Desarrollo el curso, que es el típico que para alguien que le gusta la política como yo... leer a Acemoglu, Robinson, este es mi curso, dije yo. Lo tomé, era un profesor español que había hecho clase en Harvard, estaba haciendo clase en Chicago ahora, y tú te das cuenta cómo todas las lecturas estaban dadas para que al final del curso eran tres grandes temas, la tensión blanco-afroamericano,
okay.
El norte contra el sur global, o sea, y un fenómeno extra de lo que estaba pasando en Palestina e Israel. Pero la única conclusión lógica, Javier Gonzalo, que tú podrías haber dicho, a la luz de lo que estudiaste, era los negros son pobres por culpa de los blancos, el sur es pobre por culpa del norte. Y Israel es un grupo de exterminio contra un pueblo
victimario. Siempre hay un culpable.
Siempre es la contraposición marxista de la lucha de clase, claro. Que eran blanco contra negro,
la dialéctica
norte,
hegeliana. Pero mira, yo aprovecho a contarle una experiencia. Me tocó esta semana estar en la presentación del libro de Daniel Mansur y Los Inocentes al Poder.
Ah, mira.
Fue una muy buena presentación. Me tocó compartir con Max Coloro, con Jimena Jara. El libro lo recomiendo mucho, Editorial Taurus, está muy bien hecho. Es una historia, un relato, un ensayo político sobre la historia del Frente Amplio desde que emerge en el 2011 precisamente en el movimiento estudiantil, en las protestas, hasta ahora, digamos, hasta la fatídica conferencia del presidente Boric de 53 minutos, el caso Monsalve, que es el primer capítulo del libro. Y ahí el autor se va de tesis y plantea una tesis que es básicamente la idea de la culpa, ¿no? La idea de todos los males, de que en el fondo el Frente Amplio no es un proyecto en sí, o al menos un proyecto coherente, como uno se imagina, ¿no? Sino es más bien un agregado, un mosaico, ¿eh? Una acumulación granular de consigna, de rabia, de indignación, en fin, que tienen como propósito la impugnación, pero que a la hora de articular un proyecto político coherente es prácticamente imposible, porque ahí convive todo, ¿no? En el Frente Amplio hay marxistas, neomarxistas, feministas interseccionales, ecologistas. Había hasta un partido pirata, no sé si ustedes sabían, en el origen del Frente Amplio había un partido pirata cuyo propósito era la piratería, digamos, a estar en contra de todos los derechos, los copyrights.
Claro.
Entonces, ahí lo que plantea Daniel Mansuy es que la culpa, hay una cosa culposa primero con el privilegio de ellos, buena parte del Frente Amplio, a diferencia de los partidos de izquierda, tradicional, socialismo, comunismo, que venían de las bases, ¿no?, del poder popular. Ellos más bien vienen de un mundo más de élite. Tienen la culpa. Pero tiene una cosa rara, son culposos sobre sí mismos, pero no sienten culpa de nada que hagan, ¿no? Si obvio, las cosas salen mal, es culpa del universo, de lo poderoso. Acuérdense la campaña de Gonzalo Winter, la fallida campaña, este spot de campaña que era la mesa del poder, cuando en la mesa principal del poder, que es la moneda, están ellos, pues, está un presidente del Frente Amplio. Entonces,
y como la declaración de alguno por ahí que dijo que le vamos a meter en estabilidad al sistema,
sí, claro,
no importa que paguen los pobres.
Exactamente. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, ¿ese fenómeno tú lo ves como una cosa estructural o más bien algo episódico, generacional y político en un sector específico que la izquierda entre 30 y 40 años?
Yo lo veo como algo mucho más estructural que un fenómeno particular. Si tú ves la grande historia de las revoluciones en el mundo, son siempre élite ilustrada, que son la vanguardia de la revolución. O sea, la revolución, o sea, Lenin era también más un intelectual que un campesino, que un obrero. Y por tanto las élites cumplen ahí un rol muy muy importante. Pero respecto a la izquierda, ese sentimiento de culpa, que es una culpa bien irresponsable, ¿cierto? Porque lo que yo tengo es porque se lo he quitado a otro, como claro, si el progreso fuera algo de suma cero. Y si algo que demuestra las ideas de la libertad es que el progreso no es suma cero, sino que el progreso permite que personas que venimos de familia y clase media, que ninguno había ido a la universidad, bueno, la siguiente generación, todos son universitarios. Bueno, entonces esto por de pronto ya no es suma cero. O sea, vamos a llegando a lugares distintos.
La creatividad de generar herramientas para el desarrollo, Apple, ¿no es cierto? Jeff Bezos.
Schumpeter.
Mercado Libre, todo esto.
De la creación destructiva.
Claro, o sea, la generación de valor es una cuestión que estos compadres como que no entienden.
No entienden. Pero tienen un sentimiento de culpa y esa culpa los mueve a actuar políticamente y son, en lo que yo, recordando mi formación de colegio, una especie como de despotismo ilustrado. Es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿cierto? Esto que vienen desde la élite. Hay una diferencia radical entre la izquierda y la derecha. La izquierda trata de cambiar el mundo desde arriba hacia abajo.
Oye, hay una frase.
La derecha de abajo hacia arriba.
Mira, lo más entretenido del libro de Daniel Mansuy, que lo recomiendo de verdad. Lo mejor del libro no es solo el relato, que está muy bien escrito, sino yo recomiendo leer todas las notas al pie, todas las referencias, todos los documentos, artículos y declaraciones que se citan, porque hay unas cosas que no son, si son, pues, son deliciosas, digamos, son para reírse o para matarse, digamos, porque de entre que da risa y da rabia, algunas de las cosas que se han dicho que hoy día ya nadie se hace cargo, por ejemplo, en algún minuto, el ex candidato a la primaria y diputado Gonzalo Winter planteaba que el liderazgo del presidente Boric era de naturaleza moral y espiritual. O sea, es un poco lo que tú dices, ¿no? Hay una cosa iluminista de decir, yo tengo una luz interior que fue revelada por alguien.
La superioridad, ¿quién sabe moral, qué?
La superioridad moral
de Giorgio Jackson.
Y que por lo tanto no admite controversia.
Es emblemática, digamos.
O sea, en el fondo, este proyecto del Frente Amplio es un proyecto profundamente iliberal, claro, en el sentido de que no cree en la pluralidad de la sociedad, de que en el fondo hay infinitas posiciones y que mediante la deliberación vamos intentando ponernos de acuerdo, y no cree que la construcción de los avances es gradual, digamos, esto es hacer tabla rasa a partir de la idea de alguien iluminado, claro, que por alguna razón tiene la razón.
Claro, pero tiene por un lado, aparte de lo que tú dices, tiene una desconexión con la realidad y que además a veces la realidad siempre se termina imponiendo al final. Entonces, como cuando pasó el rechazo del plebiscito constitucional, el primero, bueno, uno veía una manifestación enorme, decía, bueno, aquí el pueblo le ganó a la calle, ¿cierto? Y ellos, en el fondo, cuando yo digo todo para el pueblo, pero siendo el pueblo, es que denigran al pueblo. Cuando el pueblo vota por ellos, tenemos un pueblo oculto, claro, consciente. Cuando el pueblo vota por la alternativa, no resulta que no es que votaron distinto, que se me equivoqué, es que son ignorantes.
Claro, no lo entienden.
No lo entienden. Esto no alcanza a dimensionar lo que está pasando en el mundo. Esa soberbia, que es tan propia de la élite ilustrada, izquierda, con cierta moral revolucionaria, qué sé yo, bueno, felizmente les pasa la cuenta. Ahora, yo hubiese preferido que les pasara la cuenta antes y que no alcanzaran a llegar a la moneda, pero por de pronto hemos tenido un ejercicio pedagógico en nuestro país de ver una élite, porque todas las cosas que hoy día uno se ríe, que puede estar en las citas de Mansuy, eran la voz mayoritaria de los diputados, de los medios de comunicación, de lo que uno veía en redes sociales, por ejemplo, a propósito del estallido social. Entonces, hoy día se ve tan marginal y tan ridículo, pero oye, hace 4 o 5 años atrás esto era verdad revelada para un grupo muy importante de la ciudadanía.
Todavía sigue siendo una verdad para un grupo muy importante. Al fin y al cabo, el presidente Boric ha mantenido un 30%, más o menos 5 puntos parejo de apoyo en la encuesta.
Así es, así es.
Ahora, la pregunta le voy a dejar planteada, no sé si vamos a alcanzar y nos tenemos que ir a un corte, pero ¿cuánto de esto se está incubando en el otro extremo del arco político? La derecha.
¿La respondemos al tiro? ¿Alcanzamos o tiramos el titular?
¿Nos queda tiempo o no nos queda tiempo?
Nos queda tiempo, dicen. Yo creo que lo que... A ver, las generaciones tienen hitos que los marcan, ¿cierto? Algunos los marcaron el gobierno de la Unidad Popular, a otros los marcaron el 11 de septiembre. El 11 de septiembre había sido siempre el gran hito divisorio entre la derecha y la izquierda, entre los unos y los otros. Eso se fue naturalmente decantando con la transición, con los acuerdos, la armonía. Y yo creo que las nuevas generaciones volvieron a tener, y perdón que lo diga tan fríamente, volvieron a tener su 11 de septiembre, que los obligó a tomar posición. Y por eso tú ves que los grupos más jóvenes son más radicales. O sea, son muy pro Boric o muy pro contra Boric. O sea, alguien me decía el otro día, alguien me contó ayer que estaba en Santiago Centro y fue a una feria donde venden calendarios. Y le preguntó al señor, ¿cuál es el calendario que más vende? Y dice, desde hace un año el calendario que más vendo es el de Augusto Pinochet. Y yo le pregunté, ¿pero cómo? El calendario que siempre se vendía más era el de políticos, porque probablemente Felipe Camiroaga le gana a todo el mundo. Claro. Pero político era Allende, con distancia. Che Guevara, Allende, Pinochet. Lo digo porque tuvimos la polémica más esta semana del niño que decía algo de Pinochet.
En
el Liceo Limache, que el profesor le gritaba.
Y el profesor gritonío se descompensó.
El tipo se descompensó, pero es que ese profesor en 10, 15 años nunca debe haber tenido un alumno que le dijera, yo creo que Pinochet fue un buen presidente.
Claro.
¿Y qué es lo que pasó? Que hoy día un cabro de primer año medio que le dice, ¿sabe qué? Yo en mi familia me han dicho esto y Pinochet creo que fue un buen presidente. El tipo le gritó todo lo que queráis. Yo creo que se descompuso. Pero debe haber sido porque no está acostumbrado. Esto es una sorpresa para muchos profesores que hoy día un cabro le diga, yo pienso distinto a usted. Y eso es parte de lo que estamos diciendo antes. El país está polarizando y las nuevas generaciones están tomando posición.
¿Qué es un retroceso, no?
Es que en el fondo...
¿O es un hecho la causa?
No, o sea, es un dato. El mundo está polarizado, pero yo creo que una cosa es tener posiciones claras y otra cosa muy distinta es que todos los sistemas tengan incentivos a esa polarización. O sea, una cosa que les quería decir antes que se me pasó, pero yo creo que parte importante de la polarización que vive Chile tiene que ver con nuestro sistema electoral. Hoy día se premia al que, o sea, sale diputado el tipo que tiene 4 o 5%. Entonces yo le hablo a mi barra. No tengo ni un interés en llegar al 10%, al 15%, al 20%, al 30%.
Bueno, es una cuestión que hemos hablado largamente acá, que el sistema político es la sala de máquinas. La sala de máquinas la está manejando unos locos, digamos.
La está manejando unos locos, pero que mira, con el sistema electoral actual, si uno quisiera ser candidato a diputado, yo sé que si saco el 8% de los votos, 10% de los votos, debiera ser electo, ¿cierto? En un distrito más que elige 8. Bueno, ¿a quién le voy a hablar? A los mismos.
A la barra brava.
A la barra brava, eso los movilizo, los activo. Y eso va teniendo consecuencias. Por ejemplo, y no quiero aquí pelar a la competencia ni nada, pero yo, por ejemplo, he sido muy reacio de ir a un programa, perdón que lo diga, a Sin Filtro. Yo no estoy dispuesto a ir a Sin Filtro, yo. Y no quiero juzgar a los que van. Pero encuentro que eso es ir a disparar con ventilador. Entonces, ir a disparar con ventilador, donde lo único importante es que yo sea el gallo más duro, que ataque mejor al otro y que insulta al otro, y que con eso voy a tener una popularidad que quizás jamás tendría en otro espacio, bueno, es una decisión, una línea que yo no estoy dispuesto
a cruzar. Ahora, pero da la impresión de que la existencia de esos programas y esta polarización es más bien una consecuencia, un fenómeno mucho más estructural, porque esto, cuando uno va fuera de Chile, por ejemplo, va a Estados Unidos y sintoniza la televisión, y pone Fox News, o incluso hay unos canales más a la derecha de Fox News, es solo disparar con ventilador. O sea, esta es una tendencia. Y buena parte del gabinete de Donald Trump eran presentadores de televisión que se caracterizaban por ser francotiradores. Entonces, algo está pasando. La gente está prefiriendo eso. ¿Y por qué lo está prefiriendo? ¿Hay un cambio en las preferencias, la sinapsis neuronal es distinta, o bien...
redes sociales.
Yo creo que eso, ese es un movimiento telúrico subyacente que está cambiando la forma en que la sociedad se está comprendiendo y se está relacionando. Hemos hablado varias veces del libro Harari, de Nexus. Mm. Este caso de Bolsonaro, por ejemplo. Mm. Bolsonaro era un político marginal, más bien inframarginal, ultra radicalizado, que nadie tomaba muy en serio.
Milei.
Y que de repente...
Milei era un...
Y que de repente, esto lo cuenta Harari en el libro Nexus, el algoritmo identifica que genera mucho engagement, mucho like.
Mucha atracción.
Y lo empieza a levantar orgánicamente. No es que porque le metieron plata y creció... lo empieza a levantar, y sobre todo después del atentado cuando lo atacaron con un cuchillo en una manifestación, digamos, y se transformó en un fenómeno político y, oye, estuvo al mando de uno de los países más grandes del mundo, y en Argentina pasó un poco lo mismo, en Estados Unidos pasó lo mismo, en Hungría ni hablar, en Turquía exactamente,
o sea, en Italia,
en todos lados.
Pero ahí déjame ir atrás un segundo.
Y en Chile.
Yo estoy muy de acuerdo que las redes sociales contribuyen a extremar esto, porque como hay un algoritmo que te muestra lo que tú quieres ver y te oculta lo que no quieres ver, por eso en Estados Unidos más gente cree que a Trump lo robaron la elección pasada, porque dice, yo no conozco a nadie que haya votado por Biden, obvio, porque Facebook te lo bloquea,
te muestra solo lo que tú quieres ver. A mí me muestra solo tenis, porque me gusta el tenis.
Tú, ahora, ¿qué es lo que digo yo? Hay un elemento que son las redes sociales, pero también siempre, Gonzalo, y yo creo que deberíamos ver eso con un poquito más de perspectiva, hay un sustrato. Y yo creo que a veces le ha pasado, especialmente a las élites políticas, al establishment, que tú dices, oye, Bolsonaro era infra marginal, está bien, pero puede haber sido que dos o tres cosas que Bolsonaro dice le hizo sentido a un lógico electorado. Y tú lo que tienes hoy día en Chile es que tú tienes, por ejemplo, le pasa a Chile Vamos terriblemente, es que tiene un electorado más de derecha que los líderes de su coalición. Y eso tiene consecuencias, no es casualidad.
No, y tiene razones estructurales, o sea, hay una crisis de seguridad y migratoria grande que hace que la gente efectivamente esté dispuesta a aceptar o a creer más en esos discursos, porque por lo menos desde la retórica son más efectivos.
O sea, si tú tuvieras una conversación, micrófono en mano, con un votante de centro derecha, te diría cosas probablemente que ningún diputado o senador se atrevería a repetir, porque son políticamente incorrectas.
Pero también esa misma persona te diría, pucha, ¿por qué los políticos no se ponen de acuerdo?
Claro, porque no se ponen de acuerdo para resolver esto.
Ya, vamos a una pausa y volvemos. Vamos a hablar de la derecha. Después de la pausa, hablemos con Julio Samit, un agudo observador y practicante de la derecha.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de las empresas que mueven el país lo hacen con los arriendos mensuales de Mita.
Hablar de Iker Casillas es hablar de una leyenda viviente del fútbol mundial. Campeón del mundo y bicampeón de Europa con España, 5 veces campeón de Liga con el Real Madrid y una más con el Porto, 3 veces campeón de la UEFA Champions League. Bueno, esto y mucho más para Iker Casillas. Esta larga trayectoria del arquero español comenzó de una manera muy peculiar y a una edad muy temprana. Así lo reveló el propio Iker en una entrevista para el portal de la UEFA con motivo de su vigésima campaña de Champions League. Casillas reveló que con 16 años, mientras estaba en clase de diseño, el director de su colegio, que era ferviente seguidor del Real Madrid, irrumpió en su clase para darle la noticia de su debut con el primer equipo merengue. Será mejor que te subas a un taxi y te des prisa para llegar a Barajas, porque el Real Madrid acaba de llamar a tu madre y ella nos ha telefoneado a nosotros. Tienes que darte prisa porque vas a Noruega, fueron las palabras del director hacia Iker. El comienzo de una leyenda.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Mueve tu empresa con los arriendos mensuales de Mita Renta Car. Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al Mita Go Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. Mita Go Renting Empresas es rentabilidad. ¿Hablemos de tu negocio? MitaGo.cl.
En agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos en la hora liberal, en Radio Agricultura, Agricultura TV, junto a Javier Álvarez y Julio Isamit, abogado, máster en políticas públicas de Chicago, exministro de Bienes Nacionales, investigador del Instituto República y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Y le queríamos preguntar ahora al político, no político tal vez activo, pero sí que ha ejercido cargo político y ha tenido Pese a que tú eres muy joven, ¿no? 36 años. 36. Bueno, ya no tanto, pero todavía bastante joven.
Fue ministro, güey. Pues.
Ministro bienes nacionales y y ha fundado movimientos políticos.
Hemos estado en la lucha, ¿eh?
Si el Partido Republicano nunca le cobraste los derechos autor.
No, fue peor. Tú sabes que lo demandamos al INAPI.
¿Sí?
Sí, pero el INAPI.
Bueno, para que la gente no lo sabe, Julio Samit, el año esto ha sido por el 2015, yo creo.
Sí.
Yo recuerdo una nota a dos páginas en La Tercera con una foto primerísima plana de Julio Samit fundando el Movimiento Republicano. Partido Republicano se iría a fundar 4 o 5 años después.
Así es, así. Y tú en algún momento peleamos ahí con José Antonio y estaba enojado porque fuimos al INAPI diciendo, pues nosotros existimos, tiene este nombre, pero el INAPI
no
se
había registrado, ¿no?
Teníamos las páginas web, pero no estaba registrado. Entonces lo que dijeron era, mira, en verdad Republicano le pertenece a todo el mundo nomás. Entonces algo razón también
pero
tiene.
Pero tú tienes alguno, has tenido históricamente alguna cercanía con ese mundo.
Sí, claro, no mucha.
José Antonio Cast.
No mucha, y además yo soy de San Bernardo y José Antonio era el diputado de San Bernardo. Entonces lo conozco desde chico. Yo era, tú decías, en la política, yo era de los que convencía a mi papá que dejara poner palomas en la casa. Era,
tú eras una casa que en la base de datos del partido decía,
¿dónde que, palomas? Ahí. Ahora sé que podrían haber cobrado, pero claro. Dicho eso, así que de nada, José Antonio Cas y Jaime Belolio, que pusieron palomas en su momento en la casa.
Que a esta altura son como, uno diría, los extremos de la derecha, dentro de la derecha.
El agua y el aceite.
El agua y el aceite. Oye, ya, y entremos eso, Javier, entremos eso, Julio. Porque a propósito del libro de Daniel Mansuy, este de Lo Inocente al Poder, dice, bueno, el problema del Frente Amplio es que básicamente hace política basada en la pureza de sus convicciones, sus convicciones son inmaculadas, ellos no son como la generación anterior, ¿no? Que era entreguista, que le gustaba dialogar, llegar a acuerdos con los del Frente. No, ellos tienen unas convicciones
radicales,
puras y que no se pueden contaminar. Eso es lo número uno. Y lo otro es el desprecio por la realidad, digamos. O sea, en el fondo, mira, yo lo quiero, se puede. Si se quiere, se puede. Y la realidad es compleja, es ripiosa, es difícil. Tú fuiste ministro y sabes que la burocracia, que en fin, que la... ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funcionan las personas? ¿Cómo funciona la sociedad?
Como cuando el ex... ministro Osa le llevó la guitarra
al
presidente Boric le llevó la guitarra. Entonces
esa combinación entre la pureza de las convicciones, sabes que yo no negocio nada con nadie porque no hay nada que negociar, porque si yo soy el bien, cualquier negociación con los que están al frente que el mal deteriora el bien, digamos,
la contaminación de la pureza.
Claro, y esto de prometer la solución mágica a los problemas de la realidad que son muy complejos, o sea, como hacer política en poesía cuando gobernar bien requiere prosa. Y uno dice, bueno, esto es cierto, esto explica buena parte de los problemas graves del Frente Amplio y lo mal gobierno que han sido, que han creado 141 empleos, lo escucharon, no son 141.000, 141 empleos en un año, es un desastre. La pregunta es, ¿cuánto de ese fenómeno se está empezando a germinar en el mundo de la derecha?
Bueno, naturalmente lo que estamos viviendo ahora estamos aprendiendo a convivir cosas que antes eran distintas, porque tú tenías antes dos grandes partidos, que claro, la Renovación Nacional y la UDI. A eso surgió después algo de aire nuevo con Evópolis. O sea, recuerda tú que Evópolis era el gran partido transformador de la derecha en el primer gobierno del presidente Piñera. O sea, permitió un espacio donde llegara más gente. Trabajar
hacia el centro.
Trabajar en coaliciones muy distinto a ser candidato, por ejemplo, de un partido único. O sea, José Antonio Kast tiene un privilegio, que es el candidato de un partido que él es el socio mayoritario. Evelyn Matei, al contrario, tiene que navegar en una coalición de tres partidos y además ahora dos movimientos que se te están agregando o colaborando.
Y el partido medio desordenado, va a hablar de RN, digamos.
O sea, y RN son como siete partidos dentro de sí mismo. Entonces, la verdad
y
es que.
Y los republicanos que se asoma para fuera de la foto, ¡pah! Se cortan la cabeza.
Es comunitario, podríamos decir. Entonces, tú lo que tenía ahí es que ya hay un approach distinto a la campaña. Pero tomando el punto de lo que tú dices del purismo, a mí me toca hablar harto con los republicanos y en caso de llegaran a ganar, decirle cómo podrían ser un buen gobierno.
Conmigo dijiste tú.
O sea, yo le dije, hola, acepto.
Ah, no.
Entonces, le dije, no. Uno, le dije yo la importancia de tener, ellos tienen un programa de ideas claras, lo que está haciendo Milei en cierto modo puede ser un ejemplo en el sentido de decir, el presidente, si es que gana, es Kast. Y por tanto, el que pone la música es Kast. Y si usted quiere ser ministro, colaborador de este gobierno, tiene que estar en ese tono.
En ese mood, claro.
Si no, no te sumes, claro. Porque ni un gobierno quiere tener barra brava ni facciones en su interior. Dos, naturalmente hay que ampliar la base. Y eso es decir, oye, mira, tus preocupaciones eran estas, yo estoy dispuesto, tengo que saber distinguir lo que para mí es esencial de lo que puedo ceder, sin conceder, pero que de todas maneras haya más margen. Y tercero, que yo creo que es clave, es huir de la soberbia de creer que se gobierna simplemente con valentía y carácter. Yo creo que la valentía y el carácter son muy relevantes en la política.
Pero eso es campañero nomás.
Es compañero. Es pura campaña. Pero van a llegar, yo le dije a uno, van a llegar y se van a enfrentar a la asociación de funcionarios. Claro, se van a enfrentar.
Con valentía,
a, y ahí, oye.
Ojalá fuera ese el problema, es el menor de los problemas pelear con.
Pero tú tenías una valentía. Entonces, no es solo valentía y carácter. Yo otro día fui aquí, ya estamos entre amigos, puedo contar cosas, pero me entrevistó Iván Valenzuela. Entonces yo estaba hablando de la importancia de la candidatura de Matei, que era capaz de convocar liderazgo y los equipos de Sebastián Piñera, dije yo, bla, bla. Y me jodió Valenzuela porque me dice, oye, pero gran parte de esos también estarían con Cass, que Cass gana. Y probablemente sí, le dije yo, pero hay dos grandes diferencias.
Convengamos que buena parte de los equipos de Cass vienen de los gobiernos
que ya trabajaron.
Martina Rau, yo fui jefe del Ministro Interior, era intendente en el Ñuble. Cristian Valenzuela fue jefe de gabinete, Rodrigo Álvarez en Piñera 1. Que Carmen Sosa
trabajó en la DIPRES,
y así varias personas.
Sí, sí. Y yo le dije, pero hay dos cosas que todavía conserva el MD. Le dije, uno, el afecto societatis. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona de Chile Vamos. Y yo navego en un mundo de aguas turbulentas porque digo, yo doctrinariamente soy más, no diría republicano, diría guzmaniano, más conservador.
Más de derecha.
Más de derecha valiente. No. De una mezcla.
Verdadera,
con carácter. No, una derecha liberal conservadora.
O sea, el amarillo no te gusta.
No especialmente. Mis colores son el azul. Y la verdad es que tú tenías ahí.
Andas con corbata roja.
Sí, lo que pasa es que hoy día presentamos un libro. Entonces va, y lo que pasó, hay una cuestión muy interesante, que es libertad en todo lo posible, instituciones sociales fuertes y no perder de vista la ruta del progreso, ¿cierto? Bueno, yo creo que a ellos lo que falta, y se lo he tratado de transmitir, es que tú tienes que tener ideas claras, posición, pero también hay un afecto societal que es relevante. Yo soy más momio yo, pero por ejemplo, yo, ¿por qué me siento tan cómodo y tan parte de Chile Vamos? Con gente que la que pienso en algunos temas radicalmente distintos, pero yo ahí no veo enemigos, veo aliados. O sea, en el fondo, cuando yo tengo muchos amigos que piensan en temas, por ejemplo, valóricos, radicalmente distintos a mí.
Ya, pero ahí hay un problema en el mundo del Partido Republicano, porque da la impresión de que ellos ven en Chile Vamos bien un enemigo, no un aliado.
Bueno, eso es algo que, ahora, de nuevo, esta es la típica cuestión, y por eso los ciclos electorales son tan dañinos para la discusión pública, porque va a pasar que va a llegar una segunda vuelta y resulta que no somos tan enemigos. Entonces hay que empezar a cuidar las formas, porque tú no puedes acusar a tu adversario político de lo peor del mundo, cuando yo te aseguro que el día después de las elecciones van a estar todos diciendo que Cass es o la Evelyn es. Entonces, claro, en el fondo,
cualquiera de los dos va a necesitar al otro lote.
Y tenemos que cuidar las formas, porque además enemigos no somos y somos más bien primo hermano, porque si tú puedes estar aliado con la UDI, te puedo asegurar que también puedes estar aliado con el Partido Republicano.
Sí, pero el problema es que esta cuestión viene de antes. Yo creo que, por ejemplo, el comportamiento del Partido Republicano con el presidente Piñera fue
se declararon opositores.
Fue nefasto, digamos. O sea, tiene su historia este cuento del. Y creo que además esta posición de ser inflexible le hace mucho daño a la política. Yo particularmente, por ejemplo, soy un defensor de la reforma de pensiones, donde se demuestra que la política funciona y donde el presidente Piñera había propuesto 3-3, digamos, y aquí se saca el 5,5, 0,5, y el Partido Republicano se niega. El Partido Republicano le corta la cabeza a la senadora Carmen Gloria Aravena porque se muestra a favor del proyecto de
el acuerdo de
la paz de la Araucanía. Entonces, esa inflexibilidad yo no sé cómo la va a manejar en un potencial gobierno, digamos. Yo
tengo una buena y una mala noticia. Es que lo van a aprender y se aprende a porrazo.
O sea, ya, pero uno diría lo mismo del gobierno actual y no pasó.
Pero espérate. No, a ver, vamos por parte, porque yo creo que hay una cuestión aquí que es experiencia. O sea, que es cuero duro. O sea, si hay algo que, porque tú puedes decir, oye, conocimiento técnico lo pueden tener los dos equipos, el de Matei y de Cas, afecto societate, lo pueden tener mayor o menor medida. Pero si hay algo en que creo yo que los grupos de Evelyn Matei hoy día tienen cierta superioridad, tiene que ver con ya haber pasado por esto, ¿cierto? La experiencia, ese cuero duro que te da haber estado en el Estado. En el caso del grupo de José Antonio, yo creo que ellos hay dos opciones. O son generosos desde el día uno, y dicen, oye, esto va a ser un gobierno en que yo abro las puertas y rescato lo mejor de Chile Vamos y rescato lo mejor del piñerismo. Que
Eso sonaría un poco incongruente, digamos, con lo que han hecho hasta ahora, digamos.
Claro, pero en el fondo, en segunda vuelta la gente se pone más creativa.
Mi punto es que segunda vuelta, que es lo mismo que el 2021, puede ser tardío, porque el problema de fondo no es tanto, yo creo, lo que hicieron en el pasado, porque eso ya no va a cambiar. Yo creo que el problema de fondo es no haber hecho una reflexión seria sobre la forma en que ellos entienden la práctica política, porque aquí más que el fondo está en la práctica, pero la práctica en política muchas veces es el fondo, y la relación con quienes ellos mismos dicen, porque lo han dicho algunas veces, que son como sus primos hermanos, ¿no? Cuando prácticamente en cada declaración, en cada cuña, dice que yo tengo carácter, el otro tiene carácter, yo tengo convicción, el otro no tiene convicción, yo soy de verdad, el otro no es de verdad. Hay una cuestión que lo que busca finalmente es minar la legitimidad moral del otro. Y así es muy difícil hacer política, porque yo soy en eso full seguidor de lo que era el presidente Piñera. Cero rencor, hay que ser práctico, hay que ser pragmático, hay que construir mayoría, porque sin mayoría no se puede gobernar. Lo ha demostrado este gobierno, que lo ha hecho muy mal en ese sentido. Pero mientras no logres generar una reflexión política sincera que permita aunar a todos estos primos hermanos, el riesgo que corremos es que la historia se repita. Sí, pero... Y que se repita un poco en el sentido de que prometiste una cosa y terminaste generando frustración, porque la realidad es mucho más cruel y es mucho más brutal que la poesía de impugnar, de cuestionar, de criticar, de hacer propuestas de campaña. Porque para gobernar, tienes que gobernar en serio, con responsabilidad y construyendo mayoría.
O sea, hacer oposición es mucho más fácil. Esa es, la...
es mucho más fácil.
Es mucho más fácil. Ahora, una cosa, esa es una lección que todos tenemos que aprender.
Lógico.
Porque aquí no hay que... Hay unos que duden de la legitimidad moral de algunos y los otros son personas más amplias, no sé qué cosa. Porque cuando tú acusas permanentemente, por ejemplo, al Partido Republicano, de algunos que dicen que puede ser un riesgo para la democracia o un camino hacia el autoritarismo, y los vamos a ver en 60 días más siendo voceros o trabajando en ese gobierno, hay ahí...
Ya, pero en esencia esa es una crítica que hace la izquierda.
No, no, es una crítica que hace Evópoli.
No, Evópoli, o sea, Evópoli no lo ha hecho nunca.
O sea, el presidente Evópoli, o sea, dice que no puede ir una lista única con los republicanos. No,
aquí me voy a poner la camiseta.
A ver,
no, me voy a poner la camiseta. Lo que ha dicho el presidente Evópoli es que hay diferencias sustantivas. Eso es legítimo.
¿Pero cuáles?
No, por de pronto valórica, de comprensión de la sociedad, la práctica democrática.
Ya, eso es lo mismo con la UDRN.
Pero
¿por
no
qué
es,
van
pero,
con la UDRN?
Pero entonces, eso no es lo mismo que decir que son un peligro para la democracia. Yo no creo que sean un peligro para la democracia, para nada.
Ah, bueno.
Para nada.
Yo tampoco.
Entonces, en ese
sentido. Soy militante de Evópoli y además soy parte de la directiva.
Así que puede ser una versión oficial. Sí. Pero
va a sacar un comunicado.
Pero tú en ese sentido lo que tienes es decir, yo hay que cuidar el tono, porque a veces nosotros somos tan buenos, la derecha especialista, en sacarse la mugre ante las elecciones y de cerca de las elecciones y después no somos capaces de reconciliarnos en esos 30 días. La izquierda hizo una primaria, por ejemplo, y por tanto sus dolores tienen 5 meses, 3 meses para resolverlo. Nosotros vamos a tener 30 días.
Porque la izquierda nunca se ha perdido de quién es el adversario realmente.
Y que la importancia es que esté el gobierno. Porque...
Y nosotros nos hemos pasado buscando adversarios dentro de la propia familia.
Ese es el problema del purismo. El problema del purismo. Yo creo que en el fondo, eso te conté, yo te decía, hay una buena y una mala noticia. Van a aprender y puede que sea por razón. Yo espero que si llega a ganar José Antonio Kast, no haga lo que hizo el presidente Boric.
O sea, yo te encuentro razón. Yo te encuentro razón en el sentido de que el adversario está al frente. Yo creo que ponerse a pelear en la derecha no es muy conducente.
Sobre todo lo que está en juego, que es el destino de Chile.
Absolutamente. Yo creo que hay que cuidar la forma, hay que cuidar los tonos, pero no hay que olvidar la historia. O sea, porque... Lo que no debería ocurrir es que ganara un proyecto de derecha que haga lo mismo que hizo el Frente Amplio.
Claro.
Eso es lo que
no cometa los mismos errores.
Eso hay que evitarlo a toda costa, porque si no, el futuro se ve muy negro para el país, digamos.
¿No les pasa a ustedes que de repente yo digo esto, cuando uno lea la historia de esto en 20 años más, van a decir, chuta, cómo nos perdimos, cómo nos equivocamos, cuando era tan claro que el enemigo estaba al frente? Ojalá que no nos pase.
No, yo espero que no, sinceramente. Nos tenemos que ir, Julio Samir, muchas gracias por
la invitación. Volando.
Nos vamos con un recomendado. Sí. Vamos, en cámara, un libro que acaba de publicar la Universidad de San Sebastián, que lo trajo Julio Samir, que se llama Guido Oro piensa en Chile, a 100 años del balance patriótico, ¿no? Balance patriótico que básicamente hace 100 años ya planteaba algunos de los graves problemas que enfrentaba Chile en la crisis del centenario.
Podríamos imprimirlo hoy día y ser actual casi.
Probablemente. Esperemos que la historia no se repita, porque como decía Marx, la primera vez es una tragedia, la segunda es una mala comedia.
Bueno, muchas gracias por
Javier Álvarez, muchas gracias. Nos vemos la próxima
muchas
semana.
Muchas gracias, Julio, por acompañarnos hoy día.
Feliz, que estén muy bien.
En la Hora Liberal. Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Zadka Paragués.